Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Buenas noches. Y ahora para empezar la resolución... ¿Cómo se puede empezar un programa así? Con la resolución de un misterio que ha causado tantos problemas personales, acusaciones en falso incluso, situaciones que el aludido, aquel que está en ese aprieto, no es capaz de explicar de una manera contundente. ¿Puedes estar borracho porque tu cuerpo fermenta los alimentos que consume y produce además sin tú haber probado ni una 00, ni siquiera digamos una mirinda? ¿Puede tu cuerpo producir por su cuenta un efecto melopea considerable? Este es el misterio que hoy desvelamos en el flexo y que ahora sin duda debe estar polarizando la atención de los 8 millones más, hay que decir, 8 millones y tantos andaluces que están pendientes de este programa. Se acaban de conocer casos, y casos muy documentados, de cogorzas de hombres y mujeres que no habían probado ni una gota de alcohol, y los detalla la revista no especializada, muy especializada, Nature Microbiology, Nature Microbiology, que se hace eco de una investigación de la Universidad de California y el Hospital General de Massachusetts. Ahí un oficial del ejército norteamericano de 60 años, fornido, atlético, ajeno absolutamente al consumo de alcohol, pero quien, como leemos en el diario El País, comenzó a sentir los efectos de una borrachera, perdiendo incluso el paso, meciéndose de un lado a otro de la carretera después de tomar medicamentos para la próstata. Así reaccionó su cuerpo. Y claro, nadie lo creía, ni los médicos que le atendieron. Este tipo, además de estar achispado, está perdiendo el sentido común, decían entre ellos los doctores. Pero no estaba loco. Es que en su cuerpo, como en otros cuerpos, había una destilería. Es el síndrome de autofermentación, el ABS por sus siglas, que nos lleva a pensar en el sistema de frenado para evitar cualquier choque inesperado. Todo, como se ve, tiene relación, y así lo hacemos ver en el flexo. ¿Cómo puede alguien emborracharse sin beber? He ahí otro caso espeluznante. Un ciudadano belga acusado repetidamente de conducir borracho, que fue absuelto finalmente porque se demostró que no había bebido ni bebía ni un sorbo. En 2019, una investigación china ya señaló a las bacterias productoras de etanol como las responsables de este extraño fenómeno etílico, pero no había suficientes casos probatorios y quedó como algo singular, como algo anecdótico. Pero, y me gusta que nos quedemos sin la música de Poltergeist, ahora el estudio de California, contando con el testimonio de 22 pacientes, ha concluido que el cuerpo puede producir su propio alcohol. Qué misterio, ¿verdad? A los pacientes no los creía nadie, pero ahora el estudio es concluyente. Y aquí dejamos dos preguntas en el silencio de la noche que se quedarán en el aire. ¿Cuántas personas han sufrido los efectos de este síndrome, el síndrome ABS en silencio, y han sido injustamente acusadas de beber indiscriminadamente? Y la segunda pregunta, aún más inquietante, tome nota, señora, apunte, caballero, ¿Cuántas personas que nos están escuchando ahora pensarán que esta es una excusa poderosa cuando tengan unas copas de más? Hacemos un silencio y comenzamos el flexo.
El flexo.
Los demás que excusen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta. ¿No?
Estamos probando la resistencia al tiempo de las reflexiones de Caña de Loma, de José María de Loma. Algunas de las más escogidas aguantan bien estas ideas, estos análisis sociales tan divertidos, tan peculiares de José María de Loma. Claro que aguantan. Pueden ustedes comprobarlo por esta escucha, por esta emisión que vamos a hacer ahora, que vamos a proceder a radiar. Tómate la pastilla.
El otro día leí un estudio sobre el número de pastillas que de promedio un adulto toma al día en las naciones desarrolladas. Y tuve que tomarme un ibuprofeno. En algunos países se considera peligroso un nivel determinado de colesterol y en otros un nivel un poco más bajo, considerándose siempre peligroso para la industria farmacéutica no colocarnos pastillita para el colesterol. Los protectores de estómago, que también protegen las finanzas de las multinacionales, son igualmente muy demandados, y eso que los países sin ardor no progresan. Igual que no hay que ir a la compra con el estómago vacío, conviene no ir al médico con la cabeza llena de hipocondrias, ni a la farmacia con el sueldo recién cobrado. Los expertos advierten de los peligros de automedicarse, aunque faltan voces autorizadas contra la medicación excesiva. Esto es como las modalidades laborales. Hay quien es medicado por cuenta ajena y quien es medicado por cuenta propia, que vendría a ser más bien un autónomo. Conviene siempre confiar en el médico, sobre todo en el que te da la segunda opinión, que tal vez propone una pastilla azul frente a su colega, que proponía una verde. Los periodistas también medicamos mal a nuestros lectores. Ahora les damos píldoras breves o confusas para que pinchen en la noticia. Con ese pinchazo nos hacen una transfusión de confianza, pese a que les escondemos el solomillo, que antes iba en el primer párrafo. El resultado es que se marean. Solo el médico y el dramaturgo gozan del raro privilegio de cobrar las desazones que nos dan, escribió Ramón y Cajal. En su época, o por lo menos eso parecía en aquella inolvidable serie sobre su vida que protagonizaba Adolfo Marsillac, ya se tomaban pastillas para dormir, que mucha gente hoy en día las considera más necesarias que la almohada. Cada estadounidense mayor de 50 toma dos pastillas al día como media. A Trump le debe tocar, por simple estadística, cargarse 4 o 5. Así está. A ver si con tanto ajetreo nos vamos a olvidar de la palabra graguea.
Es José María de Loma haciendo un análisis, como decimos, resiste al tiempo, porque son análisis que estamos tomando de la biblioteca, del archivo del Flexo, para comprobar cómo resisten, cómo funcionan. Tienen algún tiempo y realmente son fabulosos, porque no seguimos en mejoría, pese al enorme número de pastillas que se consumen en el país y en Andalucía en los últimos años, que va increciendo. No va a llevar la tarjeta de la Seguridad Social a la farmacia y solo falta ya que cante línea y luego bingo. Más y más pastillas, más y más medicamentos. Soberbia Caña de Loma, de José María de Loma, aquí en el Flexo.
¿Cómo es Marcellus Wallace? Contesta.
¿Qué?
¿De qué país eres?
¿Qué?
No conozco ningún país llamado ¿qué? ¿Hablan mi idioma en qué?
¿Qué?
¿Mi idioma? ¿Sabes hablarlo?
Sí.
¿Entonces entiendes lo que digo?
Sí.
Descríbeme a Marcellus Wallace. ¿Cómo es él?
que yo...
¡Di que una vez más! ¡Di que una vez más! ¡Te reto dos veces!
Es negro.
¡Sigue!
Es calvo.
¿Cómo es?
¿Qué?
He dicho que... ¿Cómo es?
Que yo...
¡Di que una maldita vez más!
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Ya están aquí y los estamos comentando en el Flexo noche a noche, resumidos, recogidos por la revista Time, hasta 100 inventos que están impactando en el mercado, también en el mercado laboral y en nuestras costumbres, porque hay muchos usuarios que no saben cómo librarse del teléfono inteligente y se apuesta progresivamente en algunos círculos, también círculos de poder o elevados, por llevar esto que técnicamente se llama un teléfono tonto, en contraposición al teléfono inteligente o, en otro término bastante frecuente, el yayofón, un teléfono de yayo. Escuchemos detalles de este teléfono llamado el Likephone en su versión 3, que es simple pero caro.
Co-founder Kai-Wei Tang, cofundador de Light, solía trabajar para Nokia, pero según dijo este inventor a la revista Time, dejó su trabajo porque no le veía sentido a fabricar un teléfono nuevo cada 6 meses. Light fabrica dispositivos minimalistas. Sus teléfonos anteriores apenas podían hacer más que llamar o enviar mensajes de texto, con una pantalla de tinta electrónica y una batería que dura varios días. Lanzado hace 10 meses, el Lightphone 3 también redujo su funcionalidad para minimizar las distracciones, pero cuenta con más funciones que los clientes esperan de un teléfono moderno, como cámara, navegación GPS básica, funcionalidades de punto de acceso, 5GE y un directorio similar al de las páginas amarillas, pero sin navegador ni aplicaciones de redes sociales. Directory, but no browser or social media apps.
A ver, la opinión del profesional, del experto José María Pérez Romero, que se encarga de vender todo tipo de electrodomésticos, móviles, por supuesto. El móvil tonto, este modelo del móvil tonto, está teniendo cada vez más presencia en Andalucía.
Yo que trabajo en el sector, todavía se está vendiendo, no al nivel que se vende un smartphone. Pero sí que es verdad que todavía hay gente que se lo compra, que lo utiliza, y gente que a lo mejor pues no quiere redes sociales ni demás, solamente llamadas. Y también las personas mayores, lógicamente las personas mayores sí que no quieren tecnología, no quieren líos ni nada, pero sí que es verdad que es un porcentaje no tan alto como el smartphone, pero sí que es un porcentaje, yo creo que en un 15, un 10, un 15% todavía compra teléfonos. Nosotros le llamamos los yayophones, porque son teléfonos que casi siempre los compra eso las personas mayores.
El yayophone, el teléfono para el yayo, y menos que el yayophone, no tener teléfono móvil. Conocen ustedes a muchas personas en su entorno, quizá en su entorno incluso profesional, que no tengan, que no usen móvil, pueden contarlo en el flexoandalucía@hotmail.com.
Próxima parada, Málaga María Zambrano. Correspondencia con línea C2 de cercanías, trenes de media distancia y AVE, y líneas 1 y 2 de Metro de Málaga.
Ha llegado la hora de presentar a Juan Manuel Gil. Presentar siempre es una forma de limitar, así que digamos que es un ser humano, biológicamente al menos, que apareció en este planeta, en la insigne provincia de Almería, en su capital, en el año 1979 después de Cristo. Un Dicen de él que tiene un gran sentido del humor y una sagaz capacidad para convertir en literatura situaciones cotidianas. Y no podríamos enumerar todos los premios que ha ganado, o tendría que ser esto un programa ómnibus, un programa de resistencia, de maratón, pero para dar un adelanto de su talento, vamos a hacer algunas menciones a las conversaciones que conforman una obra anterior llamada Mi padre y yo, un western, conversaciones tomadas del natural, de lances diarios con su señor progenitor. Él dice, qué difíciles son las despedidas, papá. Ella está ahí, pero a la vez ya no está. Ni yo tampoco. Es algo raro. Y sin saber muy bien cómo decir las cosas. ¿Sabes de lo que te hablo? Y su padre contesta, ahora vengo. Él pregunta en una conversación telefónica, papá, ¿cómo estás hoy? Y su padre replica, espera que es tu madre la que lleva ese asunto, te paso con ella. Él suspira, me he pasado toda la noche escribiendo. Y su padre sentencia, Juan, ¿tú por qué eres así? Tu madre y yo, ¿te hemos hecho algo? Él musita, papá, a veces siento un gran vacío interior que no sé nombrar. Quizá nostalgia, quizá melancolía, quizá miedo. Y su padre concluye, Juan, si fueses normal, simplemente sería hambre. Él anuncia, me han invitado a un encuentro de poetas andaluces. Y su padre lamenta, Juan, creíamos que ya había salido de todo eso. Su padre habla, tengo entendido que son muy pocos los escritores que comen de la literatura. Él confirma, poquísimos, ¿por qué? ¿Qué me quieres decir ahora, papá? Y su padre se hace cargo de la situación y acaba diciendo, tu madre te ha dejado los Tupperware en el segundo cajón del congelador. Su padre le felicita, feliz cumpleaños, Juan, y él matiza, es mañana. Y su padre coloca esta nota al pie, está el tiempo loco. Juan Manuel Gil, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Después de todo esto le podemos decir ya a Juan, ¿no? Directamente, como le dice su padre.
Sí, sí, perfectamente. Mi padre marca ahí el horizonte.
Qué maravilla de diálogos, qué ocurrencia. ¿Cuánto pone usted en el western? ¿Pone mucho o su padre da más juego de lo que queda marcado en la página?
No, yo creo que me quedo corto, ¿eh? Mi padre da muchísimo juego. Uh-huh. Es un libro que nace de un pedazo de mi vida, ¿no? Uh-huh. Y además surge de un momento complicado, porque en realidad la semilla está en una racha que pasó mi padre en un hospital, y yo creo que cuando hay miedo, hay dolor, hay inquietud, ¿no? El humor sale a nuestro camino. Y esas conversaciones nacieron, o parte, alguna de esas conversaciones, y la semilla de ese libro nació ahí, en una habitación de un hospital público.
Y la novela de la que nos encargamos ahora es Majareta, que está escalando en ventas, está entre las 10 más vendidas desde hace unas semanas en nuestro país. Es un título que está en la colección Biblioteca Breve de Seix Barral. Majareta, ¿por qué? ¿Le gusta el término? ¿Es un término para usted cariñoso? ¿No tiene matiz de desprecio?
Bueno, sí, sí puede tenerlo, puede tenerlo. Estas palabras que juegan a la dualidad, ¿no? Del cariño, puede tener muchas veces otra cara, una cara B, que puede ser más dolorosa. Lo cierto es que el nombre salió a mi camino. Yo no tenía pensado llamar esta novela así hasta que de buena primera uno de los personajes se refiere al protagonista como Majareta, ¿no? Como esa persona rara, inquietante, que no se parece a nosotros y que intentamos etiquetar para sentirnos tranquilos, ¿no? Siempre nos pasa con aquello que nos produce incomprensión, ¿no? Le ponemos una etiqueta para meterlo en un cajoncito lo más lejos posible de nuestra vida.
El protagonista es Leo Almada, que es un conserje que después de muchos años de servicio recibe la noticia de que lo van a jubilar anticipadamente.
Sí, así es, un hombre que ha dedicado más de 30 años a su trabajo, que no es posible explicar su biografía sin esa labor que ha desempeñado en el colegio. Un buen día es llamado y se le dice, oye, que se acabó aquí tu historia con el colegio, y él no se lo toma bien. No se lo toma bien por algo que hay detrás, ¿no?, en la historia, y que el lector va a ir conociendo, pero lo cierto es que él no se lo piensa dos veces y lleva a cabo un hecho, un acto, que va a conmocionar no solamente al colegio, sino a todos los vecinos, todas esas personas que se cruzan a diario con él.
Y sin embargo, pese a lo truculento que pueda tener la trama, hay una pátina de humor, de ligereza en la narración, ¿no, Juan?
Sí, pero porque en la vida también lo hay, ¿no? Uh-huh. Y incluso en los momentos más duros, más dolorosos, quizá tiene más sentido que aparezcan, que salgan a nuestro encuentro en esos momentos duros, ¿no? Es imposible separar el sentido del humor del sentido del dolor. Si no, el dolor sería francamente insoportable. El humor es un buen ungüento, un buen antibiótico, ¿no?, que te permite, pues, no caer vencido en las situaciones esas en las que en ocasiones te pone la vida, ¿no? Y yo creía que si quería acercarme a esos dolores de Leo Almada, del Majareta, pues tenía que hacer uso del sentido del humor para que el lector me acompañara.
Cuando leo la novela, claro, me veo reflejado en la lectura de innumerables sucesos, sucesos incluso fatales, con muertes por medio en el titular, que esquematizamos y que simplificamos a la hora de analizarlo. Y parece que esta novela utiliza un suceso para ofrecernos las distintas versiones, la complejidad de una acción propiamente.
Así es. Tenemos de un tiempo a esta parte, y probablemente se ha visto acentuado por las redes sociales, ¿no?, por esta manera urgente de comunicarnos, tenemos la necesidad imperiosa de conocer la verdad, sea lo que sea, eso que llamamos verdad, sobre lo que sea que haya ocurrido, pero ya, la necesitamos ya. Y eso es muy complicado, ¿no? Conocer la verdad requiere serenidad, sosiego, tranquilidad, análisis. Y claro, en esa grieta que se abre entre conocer la verdad y la urgencia de conocerla, se cuela rápidamente el rumor, se cuela la verdad a media o directamente la mentira. Nos encanta una mentira fascinante, una mentira que sea fácil de deglutir y luego de compartir por ahí. Y eso es peligrosísimo en los tiempos que corren. Ya todos sabemos perfectamente todo este ruido informativo ensordecedor en el que nos vemos envueltos y en el que lo único que hace es adentrarnos en la confusión más absoluta.
Estamos hablando con Juan Manuel Gil, que ha publicado en Seix Barral Majareta. Como decimos, un autor andaluz de Almería, se dedica a la enseñanza en secundaria, lleva allí dando clases a los muchachos desde hace también décadas, y me gusta mucho esta idea que maneja de que cada uno de nosotros somos la suma de distintas versiones, de las ópticas que nos van atribuyendo los que nos rodean, incluso los que están lejos, y también la suma de olvidos y de recuerdos. ¿Usted olvida más o recuerda más, Juan?
Pues yo con el paso del tiempo creo que empiezo a olvidar más y tengo cada vez unos recuerdos más distorsionados, los cuales hacen mi vida muchísimo más fascinante. Uh-huh. Pero es que yo creo que es así, ¿no? Yo creo que somos la suma de los puntos de vista de las personas que nos rodean, ¿no? Uh-huh. Incluso de los que te miran superficialmente o fugazmente, ¿no? Uh-huh. Ahí tiene que haber necesariamente contradicción, tiene que haber fantasía, imaginación, verdad, por supuesto, hechos contrastables, pero no podemos desapegarnos de todo eso. Lo aburrido, lo triste y lo innecesario es pensar que somos solamente aquello que creemos que somos nosotros mismos. No, somos también todo eso, esa cosa que colisiona, que viene de fuera y que nos retrata. Pues imagínate un profesor que da clase todos los días frente a 30 alumnos, pues cada alumno tendrá una visión de esa persona que tiene delante. Uh-huh. Algunas, pues era una visión poco agradecida, y otros, pues, un pelín más fascinante. Pero somos también esa, ¿eh?, la visión desagradecida y la fascinante.
¿Un profesor como usted llega a conocer los motes que soportas, señor Gil?
Con el paso del tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo al final acaba permeando, ¿no? Sí. Esa capa que hacen que la habilidad de los propios alumnos te mantengan al margen, al margen. Pero tengo que decir que a pesar de que los apodos durante, yo recuerdo cuando yo era alumno, los apodos eran una constante, ¿no? En nuestra vida.
Sí.
Y incluso los naturalizábamos y le restábamos importancia, no veíamos tanta violencia en poner ese apodo. Tengo que reconocer que hoy en día los chavales son cada vez más conscientes de que detrás de un apodo puede haber la posibilidad de herir a alguien, ¿no? Y entonces cada vez se evitan más, ¿no? Uh-huh. Y no lo encontramos tanto en el día a día, por lo menos, gracias a Dios, en comparación con lo que ocurría cuando yo paseaba como alumno por los pasillos de un instituto.
Uh-huh. En el libro, claro, se presenta al protagonista sobre cómo lo ven cada uno de los que ha tenido relación, incluso un lector complementario que utiliza como soporte narrativo, Juan Manuel Gil, con mucho tino. Y así somos, porque vamos cambiando según, en su caso, por ejemplo, cuando habla con su padre, será un matiz de Juan Manuel Gil, con sus amigos otro, con sus relaciones más íntimas otro, o con sus alumnos otro, ¿no?
Así es, y además porque mi pretensión era que todos esos personajes dibujaran un barrio que se pareciese mucho al barrio del lector, ¿no? A la calle del lector, a la parada de bus del lector. Y claro, es de lo más disparatado. En ocasiones pueden aparecer personajes muy disparatados, y precisamente porque son disparatados están llenos de vida, ¿no? Que es lo que interesa, ¿no? Ese extremo, ese esperpento que también hemos utilizado en nuestra tradición literaria. Y entonces por aquí, pues claro, circulan desde compañeros de trabajo del conserje, el director, el jefe de estudios del colegio en el que está, pero también una curandera o un médium que contacta con espíritu, o el chofer del autobús que se lleva a los niños de vez en cuando de excursión, o el cura y la sacristana del barrio. Y todo ello van generando una enorme vidriera, un caleidoscopio enorme, ¿no? Que nos permite tener una radiografía de ese hombre, ¿no? Pero ese hombre en su complejidad, no ese hombre desde la simpleza o la simplificación, sino desde los matices.
Él es Juan Manuel Gil, que ha tenido el ratito para pasarse por el Flexo. Su novela merece mucho la pena. Se llama Majareta, está en Seix Barral. Escribe desde Almería. Enseña muchachos también en Almería. Tiene un doble premio, desde luego. Señor Gil, le deseamos la mejor de las suertes. Y le mandamos un abrazo desde el Flexo.
Muchísimas gracias, un abrazo. Ha sido un auténtico placer.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Vamos a echar el paseíto, en todos los trabajos se fuma, como dice el adagio, el clásico. ¿Cómo es esto de no parar ni siquiera para respirar? Cuando uno respira, ve las cosas de otra manera y tiene que intercambiar alguna conversación con el compañero. Es de los pocos programas, creo que el único. Tengo que estudiar Radio Garden, ya saben, esa aplicación que va fijando el que quiere consultar el dedo en la aplicación, y en el mapa mundi puede conocer qué están emitiendo en ese punto del planeta. Usted quiere saber qué están emitiendo, pues en Londres, pica en Londres y ve todas las emisoras que están emitiendo en ese momento, o, no sé, ¿qué le digo yo? En Sudáfrica, pues igualmente. Pero yo creo que no hay ningún programa que haga este tipo de paseos de la competencia del mundo. Así que voy a estirar las piernas mientras está sonando ya Rare Earth, Get Ready. Prepárate. La pandereta, muchachos, la pandereta, que no solo sirve para los villancicos. Gilbridge, saxofonista, flautista, percusionista, como se observa, vocalista de la formación Rare Earth, es decir, tierra rara. Realmente es una versión, pero muy popular en su propuesta, porque la primera composición, y de hecho el compositor es Smokey Robinson, tuvo un aire mucho más soul. Este tipo de riff de guitarra o de órgano son muy repetidos, prácticamente están compartidos por muchas canciones, que decir, por ejemplo, de la sintonía del Equipo A, que uno cierra los ojos y se encuentra directamente con Murdoch, con Aníbal y con MA, escuchando este Get Ready en la noche del Flexo. Siempre preparados. La letra alude a que una chica tiene que estar preparada, porque el cantante dice: aquí tengo yo amor del bueno, esto es un amor de verdad, así que prepárate. Volviendo ya al estudio, se acaba el recreo.
Puerco, podía haberme matado. ¿Cuándo lo descargaste?
Anoche. Verás, el mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Con un sonido estereofónico, copiado directamente de los más altos estándares de la NASA, Juan Herrera, el terror de la tecnología, vuelve a la antena con una voz entre angelical y demoníaca, el gran Juan Herrera Salazar. Mira que te ha gustado a ti, Juan, cuidar el sonido en la radio.
Pues sí. Sí, la verdad es que era un poquito obsesión lo mío, sí.
Desde que empezaste en la onda media y no llegaste a la onda piedra, vamos, directamente, porque hace ya tanto tiempo que empezamos en el asunto, pero ¿cómo suenas? Ahora suenas como un trueno. ¿Podrías dar una bendición o algo aquí para la audiencia? ¿Podrías bendecir al rebaño, quizá?
Hombre, voy a decir una jaculatoria que viene muy al pelo.
Vamos
que
allá.
Es, cuando el agua sale por los enchufes, no vayas al psiquiatra. Enchufa tu móvil en el grifo.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues dicho lo cual, hay que abordar un asunto capital, que es ¿quién enseña en España a silbar a los niños?
Pues sí, este es un asunto complicado. Mira, hace nada, en un campo de fútbol, concretamente el campo del Sevilla, se oyó una silbatina espectacular. También ocurrió otro momento en el campo del Cádiz, donde de vez en cuando se produce la silbatina también, pero en el Bernabéu, por ejemplo, esa especie de cúpula que ha hecho ahí Florentino, pues como está cerrado, pues la resonancia del pito, pues caramba, es espectacular. Pero claro, dices, bien, esta gente es autodidacta, esta gente que pita aprende por modos artesanos, van a academias. Por ejemplo, ¿quién se ocupa de que los niños españoles, que pueden saber informática, incluso inteligencia artificial, pero saben silbar? Un niño ibérico, normal, cogido al azar, ¿sabe silbar? ¿Las niñas silban mejor o peor que los niños? Este es un asunto complejo porque el silbido te puede salvar la vida, ¿no? Si tú sabes silbar, evidentemente hay un amigo tuyo, un compañero que está en un riesgo, y como no le vas a dar un discurso, mira, chaval, quítate de ahí que viene el tren, ¿no? Tú haces sí, metes un silbido y el otro se da cuenta y se quita y pasa el tren, ¿entiendes? Sí. Es decir, el silbido es un utensilio utilísimo, porque no todo va a ser el móvil. El móvil está bien para algunas cosas, pero el silbido no tiene batería, no necesitas cargarlo, es una maravilla porque además, y bien lo saben en La Gomera, el silbido se puede prolongar a grandes distancias. O sea, no es necesario que sea corto, ¿no? Claro. Y luego además, los padres que están preocupados por la inteligencia artificial, cómo afectará a sus hijos este nuevo artefacto del demonio. Bueno, pues el silbido puede ser también una manera de ganarse la vida. Ahí está Kurt Savoy, que hizo melodías que han quedado en la historia.
Ver, el silbido puede ser spaghetti música. Western, además.
Claro, o sea,
es un tipo verdaderamente espectacular, el gran Kurt Savoy para la historia, una maravilla.
Claro.
Pero claro, hay que contar también con los elementos de resonancia del propio silbido, porque en La Gomera el silbido cuenta con el hábitat, ¿no? Con el propio ecosistema.
Claro,
aquí uno silba en un descampado y el silbido se queda en el labio del que silba, claro.
No, porque hay formas de silbar. O sea, hay gente que silba, por ejemplo, yo tengo, soy discreto, yo hago un silbido, digamos, qué bonito, es un trino bonito, pero así de andar por casa, ¿no?
Sí.
Voy a hacer una demostración.
Vamos allá.
Por ejemplo. ¿Puedo silbar para adentro?
Sí,
no, o para afuera. Ahora no me sale porque tengo el labio seco.
Hay un bloqueo ahora mismo en la audiencia diciendo, pero ¿qué tipo de silbido está llevando a cabo Juan? ¿Qué está haciendo Juan?
Es que lo hago con sordina porque es una hora está donde uno no va a poner a alterar a los vecinos.
Ya.
Lo hago con moderación, lo hago de una manera discreta.
Teniendo en cuenta el horario de descanso del oyente, lo entiendo perfectamente.
Claro. Lo vamos a silbar aquí de una manera estridente. Pero luego están esos que se meten dos dedos, el dedo índice y corazón, dentro de la boca, por un lado, y del otro con la otra mano. Y entre medias de los dedos se forma una pinza, y esto es lo que sale por ahí, una especie de bramido tremendo parecido a lo de los elefantes. O sea, realmente se puede silbar de una manera muy estentórea, que diría el señor Gil. Entonces, a mí me parece interesante que los padres que están tan aficionados a llevar a sus hijos a karate, por ejemplo, a inglés, a chino, a clases de cocina, hombre, sería interesante que los niños aprendieran a silbar, digo yo.
¿Crees que Feijóo y Sánchez saben silbar?
Yo creo que no. Sánchez, desde luego, puede que sí, porque tiene un punto chuleta. Tiene un punto chuleta que parece que los que silban con una mano, porque esa es la otra manera, es coger el dedo pulgar y el dedo corazón, meterlos en la boca, hacer la misma pinza y emitir un silbido. Esto es muy de chulete, muy de chulete. Y a Sánchez le pega que sea capaz de hacer un taxista. ¿No? Le pega a Sánchez. A Feijóo no le veo. A Feijóo no le veo yo silbando, porque con esa nariz que tiene de apagavelas, no creo yo que sea capaz de proyectar el sonido mucho. Porque de alguna manera rebobinaría dentro, ¿no? No lo veo yo, silbador. ¿Sabes?
Pero ¿quién sería, a tu juicio, el organismo encargado de organizar la enseñanza, el momento de distribución del conocimiento del silbido para quizá establecer un programa de enseñanza propiamente?
Esto lo debería hacer el Ministerio de Cultura. Lo que pasa es que Urtasun, si el señor Feijóo no sabe silbar, Urtasun muchísimo menos. Urtasun no, es más, yo creo que no ha oído ni hablar de eso. O sea, Urtasun no le pega a Urtasun el silbido. Urtasun bastante tiene con impedir que los niños vayan a las corridas de toros. Claro, si tú a Urtasun, que dice que un niño no debe ir a la corrida de toros, le dices además que aprenda a silbar, esto le debe sonar a él bizarro completamente, le debe sonar mal. O sea, yo creo que Urtasun no va a ser partidario de estas clases de silbido. O sea que, de momento, mientras Urtasun sea ministro, creo que por el Ministerio de Cultura vamos a ir mal. Así que habrá que hablar, ya hay que ir al ministro Puente, porque el ministro Puente es capaz de, ahora que está acostumbrado a los chirridos de los trenes, pues puede, además es que para date cuenta que en los trenes siempre hay una cosa que se llama el factor, que lleva un silbato.
Sí.
El silbato del factor de tren. Entonces el silbato está más cerca del silbido, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que el ministro Puente podría encargarse, porque el Puente sí le veo yo silbador.
Trascendental este dato de Juan Herrera con el equipo de documentación de la sección, no así del programa, sino de la propia sección de Juan Herrera, estableciendo los temas que realmente inquietan a los andaluces. ¿Quién enseña a los niños a silbar? ¿Quién puede establecer un programa didáctico lo suficientemente eficaz como para que el niño de urbe o el niño de pedanía, el de vecindario, el de barriada, acabe siendo diestro a la hora de silbar? Los niños españoles saben silbar, probablemente debe haber ahí algún tipo de estudio todavía pendiente, una encuesta, un trabajo demoscópico. ¿El rey de España sabe silbar? ¿Saben las infantas? ¿Sabe la heredera dentro de esta formación? Son asuntos que vamos a dejar en el aire, pero que Juan plantea porque ha llegado el momento que nos temíamos, el momento que no queríamos que llegara nunca, pero llega. Es posible que recuperemos de nuevo la conexión con Juan en unos días, vamos a ver, y que ese sonido sea igualmente majestuoso como el que está siendo esta noche. ¿Qué te parece, Juan, si ponemos para despedirnos Putting on the Ridge de Herb Alpert?
Hombre, Herb Alpert, sí señor, qué tío, macho. Estuvo a punto de ser Herb Alpes, hubiera sido ya totalmente...
Sería maravilloso, pero se quedó en Alpert, no Alpes. Sí,
no está mal. No.
Mira,
está
a ver mal. ¿Qué te parece esto, cómo suena? Una versión remozada. Ponlo en el Rich. ¿Tú eres de grandes hoteles, Juan?
Sí, sí, me gustan los hoteles, la verdad. Me gustan los hoteles, pero para pasear, no para estar allí. Yo voy mucho al Palace, por ejemplo, al Rich voy, pero a tomarme algo al bar. Luego después las habitaciones no me gustan, yo prefiero mi casa. Pero para pasear, para conocer gente, para charlar, para tomar una cerveza, pues los hoteles son agradables, porque aunque tienen a veces un pianista un poco hortera, pero normalmente hay un ambiente agradable.
A la altura del Ritz, a la altura del Palace, un poco por debajo del Alfonso XIII. Ahí está Juan Herrera. Adelante, querido Juan.
Buenas noches, buenas tardes, buenísimos días.
El Flezo, una farola en el rincón de tu mesa.
Está Estamos muy interesados en un asunto que investiga desde hace tiempo el reportero que recorre la historia de punta a punta. Tiene una máquina del tiempo, Gonzalo Pantoja. En el equipo queremos películas que huelan. Es decir, sale un pollo en una secuencia, un pollo frito, un pollo asado, un pollo al stroganoff, pues queremos que huela. Estemos viendo la cinta en sofá de casa o en la gran pantalla. ¿Hay novedades o hubo ya alguna intentona sobre esto? Gonzalo Pantoja, buenas noches.
Aquí Gonzalo Pantoja, desde el año 1960, cuando el cine intentó que una película dotada de un sistema de olores en su proyección tuviera éxito. Sí, amigos, oler en la butaca un plato o un alcantarillado si sale en el cine. La película se llamaba Esencia de Misterio y fue un fracaso. El eslogan hacía alusión a la evolución del cine. Primero se movieron, después comenzaron a hablar. Es decir, el paso de las películas mudas al sonoro y finalmente las películas comenzaron a distribuir olores en pantalla. Ya había habido intentos de dotar de cualidades odoríficas a los filmes desde comienzos del siglo XX y en 1939 el inventor suizo Hans Laube presentó mundialmente el artilugio llamado Scentovision, que liberaba determinados olores en algunas secuencias de las películas. Tratando de renovar el cine, algunos pensaron que lo que habían encontrado era la panacea, pero la revista Time calificó el olor visión como uno de los 50 peores inventos de toda la historia. De todas formas, que los aficionados a oler no se den por vencidos, sea el olor de establo, el de un jardín o el del sudor humano, Netflix y Sony, según informa la revista Cinemanía, ya han patentado accesorios controlados por apps que podrán suministrar más de 100 combinaciones de aromas por sesión. Al final, todos atufados. Soy Gonzalo Pantoja y aquí despido la conexión con el Flexo.
Muchas gracias, Gonzalo Pantoja, ese reportero que se mueve como un guepardo de un año a otro, de una década a otra, para encontrar y levantar determinados misterios. Fíjense esa película, Esencia de Misterio, 1960, con olores que salían en según qué tipo de cines. Esencia de Misterio, ¿a qué huele el misterio? ¿A qué huele la revancha? ¿A qué huele el pundonor o la paciencia? Eso no tiene ningún tipo de olor. Seguimos en el Flexo.
Algún día conseguiré que el Incuara sea tan importante para Nueva York como el gas de esta luz.
¿Qué es eso que tienes ahí?
Mi declaración de principios. No te rías. La he terminado de escribir ahora mismo.
Señor Kane, no prometa algo que luego no pueda cumplir.
Voy a cumplirla. Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad un periódico honrado que dé con fidelidad y exactitud las noticias. También les daré un defensor infatigable que luche por sus derechos de ciudadanos y de seres humanos. Firmado Charles Foster Kane.
Si no te importa, me gustaría guardar ese trozo de papel. Tengo la impresión de que va a llegar a ser algo muy importante. Un documento.
¡Claro!
Como la Declaración de Independencia, la Constitución o como estás en el colegio.
Desde Billy Joel, reivindicando que alguna vez habrá que hacer lo que yo digo. De un amigo que llama a otro, se ha ido repentinamente, pero bueno, se ha metido este y se ha mudado de ciudad, ha cambiado totalmente de registro, lo llama el amigo preocupado, pero ¿cómo te has ido así? Pero si es que, oh, y le dice el otro, pero oye, que esta es mi vida, yo tendré que hacer también lo que considero, ¿no? ¿O qué? Yo no necesito ninguna segunda oportunidad, ni soy una víctima de las circunstancias. Yo todavía me tengo a mí mismo, así que no me malinterpretes. Tú puedes decir lo que quieras, pero no justo en mi tiempo. Entonces decidimos, arrastrados por las circunstancias, y por lo menos como contrapunto, no digo esto de aquí hace lo que yo digo, no, por lo menos como contrapunto, la canción de Billy Joel, que fue un éxito, por cierto, Mi Vida, está bien que la radiemos. ¿Qué verbo más antiguo? Vamos a radiar la canción. Pues aquí está, radiada para toda Andalucía. Se va acabando este número del Flexo. Se ha contado con la excelente, delicada y atenta asistencia técnica del gran Mariano Piedra. En el mundo anglosajón y musical como Marion Stone. Cogiendo la carpeta. El plumier, la escuadra, el cartabón, el sacapuntas. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras desaparezco.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.